Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. Parece que la inflación da un respiro en marzo. En tasa interanual cae hasta el 3,3%, casi la mitad de lo que estaba un mes antes. ¿Y eso qué significa? Que los precios se incrementan, pero menos, sobre todo teniendo en cuenta que en marzo del año pasado el subidón fue del 9,8%. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo celebra.
Es un dato muy positivo, evidencia que las políticas del Gobierno en torno a los precios energéticos están funcionando, y de la misma manera que les digo esto, sigo señalando que queda camino por recorrer.
En ese camino está la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos no elaborados. Según el Instituto Nacional de Estadística, baja una décima, pero sigue en máximos en el 7,5%. Y en un mes, la cesta de la compra se ha encarecido 4 décimas. Bien lo saben quienes hacen la compra.
Sobre todo los alimentos frescos, es que es una barbaridad. Donde antes me gastaba 100, ahora me gasto 200.
Yo bajar no lo veo. Veo que están abusando bastante, además.
Y seguimos hablando de economía. El Congreso ha dado luz verde a la reforma de las pensiones acordada entre el Gobierno y los sindicatos. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende los cambios porque, dice, permiten abordar el reto demográfico garantizando las pensiones futuras.
Es la culminación de un proceso prolongado, dialogado y consensuado que nace del gran acuerdo social y político que existe sobre los principios fundacionales de nuestro sistema de pensiones. Se beneficia del permanente e intenso diálogo que hemos tenido con nuestros interlocutores europeos.
La reforma ha salido adelante con los apoyos del bloque de investidura. Vox se ha abstenido, Ciudadanos y PP han votado en contra. Desde Lisboa, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado el voto de su partido.
Si el gobierno lo que pretende es llegar a las elecciones, es una cosa. Si el gobierno lo que pretende es mantener un sistema de pensiones sostenible, es otra. Y el voto en contra del Partido Popular se basa en que el gobierno claramente abre la puerta a seguir incrementando las cotizaciones y a bajar las pensiones.
Aunque las pensiones y la inflación nos tocan de lleno el bolsillo, hoy de lo que se sigue hablando es de la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada. Desde el PSOE piden legislar tras el caso. Patxi López, portavoz en el Congreso.
Creo que debemos de dar una vuelta a lo que tenemos en este momento para impedir que nadie quiera irse al extranjero a buscar fórmulas de alquilar a una mujer para tener sus niños y que, por lo tanto, eso no pueda permitirle que luego, cuando lleguen a España, inscriban con toda normalidad a sus hijos o a sus hijas, a sus niños o a sus niñas, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no?
De ese asunto de la gestación subrogada le acaban de preguntar también a la presidenta Díaz Ayuso.
Es un debate que ha nacido súbitamente, que creo que es beneficioso dar todos los debates, ¿por qué no? Pero no hacerlo de esta manera. Pienso que ya han nacido más de 2.000 niños que están en nuestro país de esta manera, y además ha habido casos también muy conocidos, pero en ese momento los señores de la izquierda no decían absolutamente nada. Y es que, como vemos, es la izquierda la única que en España puede decidir cómo hemos de vivir, cómo han de ser las familias, cuándo interesan los debates.
Esta tarde la Organización Médica Colegial acude hasta el Congreso para presentar un nuevo código deontológico que incluye ese asunto. Y no hasta el Congreso, sino hasta la Plaza de Callao han ido cientos de personas esta mañana. La razón: un rapero ha lanzado 10.000 euros para promocionar su nuevo disco. Jun Beef se llama el rapero. La verdad que no tengo ni idea de quién es, pero de haberlo sabido, Mari Carmen Pizarroso, vamos a repasar otros titulares. El nuevo delegado del Gobierno en Madrid jura su cargo y comienza su trabajo al frente de la delegación.
Francisco Martín asegura que será implacable en la lucha contra la violencia de género y pondrá todos los recursos posibles para prevenir las agresiones machistas. Promete cooperación con todas las administraciones, con la mirada especialmente puesta en Madrid.
España no se puede entender sin Madrid, pero Madrid tiene que estar agradecido al resto de España por todo lo que nos aporta hoy y todo lo que nos ha dado durante décadas.
1.350 policías municipales de refuerzo en el dispositivo especial para la Semana Santa en la capital.
Además, se van a crear 6 áreas peatonales en las zonas de influencia más concurridas de las principales iglesias de las que salen procesiones, principalmente en el Distrito Centro y de Salamanca. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Estas peatonalizaciones se realizarán durante los días 6, 7, 8 y 9 de abril, entre las 11 y las 21 horas, y supondrán en total el corte de 19 calles y afecciones a más de 69 vías.
El Gobierno desea al Papa una pronta recuperación.
El pontífice continúa ingresado desde ayer debido a una infección respiratoria. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, confirma que el Papa Francisco ha pasado muy buena noche y confía en que regrese pronto a su labor al frente de la Iglesia Católica.
Que el Papa ha pasado muy buena noche y, por tanto, yo lo que muestro en nombre del Gobierno de España es mi deseo de que se recupere cuanto antes y vuelva a su actividad normal el Papa Francisco.
Radio Televisión Madrid cierra 2022 con beneficio.
La audiencia sigue creciendo pese al recorte del 10% de aportación pública. El coste para cada madrileño es inferior a 1 euro al mes, siendo la televisión y la radio con menor carga económica para los ciudadanos.
Y vamos ya con el titular del deporte, con Laura Cabrera.
El Real Madrid de baloncesto consiguió el factor campo de los playoffs en la Euroliga tras ganar anoche en el Palacio de los Deportes al Fenerbahce por 90-75 a falta de 3 jornadas para acabar la liga regular. Chus Mateo, el entrenador del conjunto blanco, pone en valor el objetivo conseguido.
Y hemos ido peleando como las hormiguitas para sumar victorias, 22 victorias, quedando 3 partidos para acabar. Es momento de congratularse, pero no de relajarnos, de seguir trabajando, de seguir juntos. Y esa perseverancia es la que seguramente nos puede ayudar a llegar más arriba, que es lo que pretendemos. Somos ambiciosos en ese aspecto, los jugadores lo son. Creo que tenemos que estar todos a una.
Hoy la cita es con el Estudiantes femenino. Juega a las 6 de la tarde frente al Valencia en Zaragoza, los cuartos de final de la Copa de la Reina. Y tras el parón de selecciones, vuelve la Liga, jornada 27. El Madrid jugará el domingo a las 4 y cuarto ante el Valladolid con la baja de Nacho sancionado. El Atlético, sin Memphis Depay lesionado, jugará el domingo en el Metropolitano ante el Betis. El Getafe abre la jornada en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao a las 4 y cuarto. Y el Rayo no jugará hasta el próximo lunes en Mestalla.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro que complica la M50 en Majadahonda dirección A6 y que provoca más de 2 kilómetros de retenciones y además dificulta la circulación en el enlace de esta M503 con la M50. Al margen de este alcance le pedimos que tengan mucha atención porque hay circulación lenta de salida por la A3 en Rivas y ya en la M40 en Coslada en ambas direcciones, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. A esta hora tenemos que destacar el paseo de la Castellana con circulación intensa entre Raimundo Fernández Villaverde y la Plaza de Cuzco, dirección Plaza de Castilla. Un par de entradas, Avenida de América y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, y en el centro de la ciudad, la Gran Vía en ambos sentidos, el paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y en aumento la Glorieta de Atocha.
El tiempo. Muy importante hoy el tiempo, sobre todo de cara a la Semana Santa. Ya está por aquí Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la previsión meteorológica llega marcada de cara a esta primera tanda de Semana Santa, que llega marcada por este fin de semana de Domingo de Ramos, por el ambiente estable, por el descenso térmico. Ya se está empezando a notar hoy ese bajón de temperaturas que nos va a dejar los termómetros entre 2 y hasta 4 grados por debajo de lo que marcaban ayer las temperaturas máximas en la Comunidad de Madrid. De cara a este fin de semana, con la entrada de viento de norte, el viento también va a ser un factor a tener en cuenta estos próximos días. También vamos a notar un descenso en las temperaturas, que ya nos va a dejar valores algo más normales para la época, en torno a los 17-18 grados. Y de cara a la próxima semana, ambiente estable. El anticiclón se impone en la Comunidad de Madrid hasta el jueves, que según los modelos nos va indicando que no se descarta que pudieran llegar algunas precipitaciones a nuestra comunidad, pero ya les digo que habrá que seguir de cerca la previsión del tiempo porque la incertidumbre es bastante grande a estas alturas de la semana todavía.
Muchas gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje.
¿Qué quiere?
La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Comenzamos en Villaverde, donde continúa una macroredada contra el menudeo de droga en el polígono Marconi. Es la mayor redada contra el narcotráfico del año. Chema Moreno, ¿qué sabemos a esta hora?
La operación ha comenzado a primera hora en hasta 5 puntos de los distritos de Villaverde y Usera. 250 agentes de diferentes unidades participan en el dispositivo policial. Hay varios detenidos y una decena de infraviviendas desalojadas y derruidas en la colonia Marconi, en Villaverde, donde vivían 55 personas. Se sospecha que en esas viviendas se llevaba a cabo la venta de droga. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Con todos nuestros recursos en esas partes, en apoyo de esa importante operación, con toda la intensidad hasta erradicar algunas situaciones de delincuencia que se están produciendo y que están alterando la vida de los vecinos de la zona que nos demandan que se puedan producir esas actuaciones y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta las repercusiones sociales que pueda haber y desde el punto de vista de Madrid Salud.
La operación permanece activa en estos momentos.
Vamos a repasar otras noticias. La Policía Municipal destapa un negocio de parafarmacias ilegales.
Localizadas en el distrito de Usera, al menos 4 establecimientos regentados por ciudadanos chinos que vendían cosméticos y medicamentos prohibidos, como pastillas contra el COVID. Hay más de 4.000 productos incautados.
Absuelto el líder de los Fortitud.
El tribunal considera insuficiente la identificación por parte de la víctima, por lo que no ve pruebas para acusarle de responsable de la organización. La fiscalía pedía 5 años de prisión para él.
Detenida una de las fugitivas más buscadas por Europol.
Estaba en busca y captura desde hace una década por fraude. Ha sido arrestada tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas, procedente de República Dominicana, donde se escondía tras ser condenada en su país de origen a más de 10 años de prisión.
La Comunidad de Madrid tiene ya nuevo delegado del Gobierno, el quinto en la legislatura de Pedro Sánchez. Esta mañana ha tomado posesión Francisco Martín. En su discurso ha defendido el compromiso del Ejecutivo Central con Madrid y no ha mencionado asuntos relacionados con la seguridad como las bandas latinas. Delegación del Gobierno, Paloma Nolasco.
No se ha referido, buenas tardes Enrique, a este asunto, sí a la lucha contra la violencia de género y a su objetivo de mejorar la vida de los madrileños. También a la necesidad de una cooperación sólida y real con la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Una relación institucional que, según ha dicho Francisco Martín, pasa por reconocer el papel que ha desempeñado el Gobierno de la Nación en nuestra región.
España no se puede entender sin Madrid, pero Madrid tiene que estar agradecido al resto de España por todo lo que nos aporta hoy y todo lo que nos ha dado durante décadas.
Más de 20 minutos de intervención en el discurso de toma de posesión con muchos agradecimientos y balance de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, en sanidad, educación, asuntos sociales y más, en los que también ha incidido después el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Cuando hay casi 1.200.000 pensionistas en la Comunidad de Madrid, que han visto cómo en los últimos 5 años su pensión aumentaba más de 280 euros. Eso es hacer patriotismo para nuestros mayores.
Intervenciones que no han gustado nada al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Creía que venía un acto institucional y hemos asistido a un mitin del sanchismo en la delegación del gobierno en Madrid. No esperaba que un acto que es eminentemente protocolario se transformara en una enumeración un tanto partidista de los logros o supuestos logros del gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid.
En el terreno personal, el nuevo delegado del gobierno en Madrid ha destacado su formación como ingeniero construyendo soluciones a los problemas y su pasión como actor, que ha dejado visible en su relato con el tono, la entonación, los gestos y cómplices palabras.
Allí, en el teatro, sobre todo aprendí la importancia del trabajo en equipo y también a pasármelo muy bien. Incluso bailaba claqué, que es algo que recomiendo y que me gustaría recuperar en algún momento.
De su vida ha contado que vivió en La Latina hasta que se casó y en un guiño a los alcaldes de la región ha contado dónde reside.
Me sacaron de Madrid, de la ciudad de Madrid, a regañadientes y hoy soy un sotorrealeño convencido.
Aplausos en ese momento desde el patio de butacas del secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, municipio del que fue alcalde. También despedidas emocionadas, las de Mercedes González, que en un tono amistoso así se refería a las relaciones que en estos 2 años ha mantenido con la comunidad y el ayuntamiento.
En concreto al consejero de Justicia e Interior, que ha sido mi único interlocutor y con el que juntos hemos salvado todas las diferencias para trabajar por el bien de los madrileños, al Ayuntamiento de Madrid por permitirme, sobre todo al alcalde, por permitirme formar parte de un dúo inolvidable.
Una inspiración, ha comentado de ella su sustituto, porque Mercedes González, dice, ha dejado el listón muy alto.
La presidenta Díaz Ayuso también ha criticado los discursos durante el acto de toma posesión del nuevo delegado del gobierno. No lo ha hecho tras ese acto, sino hace unos minutos, tras visitar las obras de remodelación del Parque de Santander en Chamberí. Allí está Begoña Alarcón.
Sí, aquí Isabel Díaz Ayuso ha censurado el carácter político del discurso del nuevo delegado del Gobierno y también las palabras del ministro Bolaños, poniendo en valor las inversiones del Gobierno central en Madrid frente, ha dicho Bolaños, a la palabrería de la Comunidad de Madrid. La presidenta cree que estos actos institucionales no pueden convertirse en actos de partido e insta al delegado a que se ocupe de verdad de los problemas de los madrileños, que son de su competencia.
Yo le deseo toda la suerte al nuevo delegado, pero desde luego creo que los actos institucionales no representan solo al PSOE, por más que lo hayan intentado, y especialmente el ministro esta mañana.
Palabras de la presidenta en este Parque Santander, totalmente remodelado, que se abrirá a los vecinos este verano con 55.000 metros cuadrados de zonas verdes, más de 2.000 árboles y 100.000 metros cuadrados de zonas deportivas. Un oasis, ha dicho Ayuso, para los vecinos de Chamberí.
De seguridad se ha hablado esta mañana en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid del dispositivo de cara a la Semana Santa. Palacio Cibeles, Mar García.
Refuerzo de 1.350 policías y 150 sanitarios para garantizar una Semana Santa segura, lo ha explicado Inmaculada Sanz, delegada.
El objetivo general de este operativo será mantener la seguridad ciudadana en las zonas históricas, culturales, religiosas, comerciales más representativas de la ciudad, así como también la seguridad vial, controlar la contaminación acústica y los locales de hostelería, de restauración y ocio.
Ante las 160 procesiones y convocatorias, dispositivo especial también en movilidad. El calendario marca 5 días en rojo por gran afluencia en centro. Se quieren evitar aglomeraciones.
Que en el caso de detectarse problemas importantes que puedan afectar a la movilidad peatonal, se valore la instalación de filtros, controles de acceso a determinadas vías y calles, la implantación, en su caso, de un solo sentido peatonal en los accesos a las calles que pudieran verse especialmente afectadas e incluso su cierre temporal si fuera necesario. También se estará en contacto con los responsables de los servicios tanto de Metro como de Renfe en Puerta del Sol por si hubiera que cortar el servicio en algún momento si así fuera preciso.
Esto y 500 agentes de movilidad y 6 zonas peatonales cerca de las iglesias.
6 áreas peatonales en las zonas de influencia más concurridas y que van a afectar principalmente, como decía, los distritos de Centro y de Salamanca. Esta medida tiene como objetivo facilitar que los viandantes puedan tener un tránsito cómodo en el entorno de los templos más visitados.
La previsión, corte de 19 calles y afecciones en más de 69 vías. Desde el 1 de abril, este mismo sábado, hasta el 9, medidas especiales por Semana Santa.
Hay más asuntos que han pasado por esa Junta de Gobierno, por ejemplo, el incremento de recursos para Bicimart para minimizar el mal uso de ese nuevo servicio gratuito, Mar García.
Medidas adicionales al plan de choque de Bicimat que se establecen, 50 informadores en las estaciones, más correos para los usuarios, cobrar por un uso indebido y bloquear las aplicaciones. Más bicis, 4.000, 1.000 ya son nuevas, se triplican los operarios para recuperar las bicis perdidas. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Reducir ese uso indebido, es decir, que lo dejen fuera de la base, pero a la vez incrementar los recursos para que esas bicicletas que estén dispersas las podamos retomar el sistema cuanto antes. Por eso pasamos a triplicamos los equipos.
Habrá pleno extraordinario sobre Bicimat, solicitado por Más Madrid, será el próximo martes 4 de abril.
Y ya sabemos, Mar, los nombres de quienes recibirán las medallas de San Isidro este año.
Sí, las de honor. El máximo reconocimiento del patrón para la periodista Ana Rosa Quintana, la artista Alaska, y para Melchor Rodríguez García, el Ángel Rojo, para quien fuera alcalde de Madrid durante la Guerra Civil. Las de la Ciudad Madrid repartidas, entre otros, al dramaturgo Juan Mayorga, al torero El Juli, a la diseñadora Gata Ruiz de la Prada y a la Casa del Libro. Todos con mérito propio, dice la portavoz Inmaculada Sanz.
Reflejan pues un ramillete de todo lo que es la sociedad madrileña en los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, personas que han hecho que esta ciudad sea mejor y que siguen contribuyendo a que eso sea así, y por lo tanto creemos que todos ellos tienen méritos más que suficientes para tener este reconocimiento.
Medallas de Madrid también son el pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau, la bailadora Blanca del Rey, la Fundación Masabeu, el escritor Antonio Pau, el colectivo Lideresas de Villaverde, Plena Inclusión Madrid, el empresario Clemente Soler y la cofradía de Jesús de Medinaceli.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El debate abierto sobre la gestación subrogada, tras conocerse que la actriz Ana Obregón ha recurrido a ella, llega a la política madrileña. Su posicionamiento sobre este asunto ha sido la pregunta más repetida en cada acto de esta mañana. Eva Prat, ¿qué opinan los representantes madrileños?
Que hay que hacer un debate serio, escuchando a los expertos y evitando hablar en caliente sobre un tema que es muy complejo. Es la opinión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Después de ese debate sosegado, ir avanzando y sobre todo adaptándonos como sociedad a situaciones que se están produciendo ya, ¿no? Por eso yo creo que hay que poner más cabeza en todo este debate y dejarnos de declaraciones grandilocuentes y de carácter personal con un desconocimiento absoluto de lo que es la gestación subrogada.
También el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, aplaude ese debate que tiene que respetar sobre todo el interés del menor.
Que la postura del Partido Popular es clara desde el punto de vista de lo que son las cuestiones ya más de mercantilización y por tanto en las que pueda haber una contraprestación económica, de las cuestiones que parten del altruismo que tenemos las personas, y que en ese sentido tenga que haber un debate sereno, insisto, serio y riguroso. A mí me parece una propuesta más que razonable.
Por parte de Ciudadanos, la vicealcaldesa Begoña Villacís pedía en su cuenta de Twitter que se deje de mirar hacia otro lado ante la realidad y apoyaba una gestación subrogada altruista, sensata y con garantías. Y desde los socialistas madrileños, su secretario general Juan Lobato cree que el debate que hace falta es otro, el de la adopción.
En Madrid hay miles y miles de familias intentando adoptar, gastándose mucho dinero en adoptar. Y mientras tenemos cientos de niños en centros de menores de la Comunidad de Madrid que tendrían un futuro mucho mejor si los políticos nos pusiéramos las pilas en que el sistema de adopción y de acogimiento funcionara con eficacia.
Precisamente el PSOE ha dado hoy un paso más en relación a la gestación subrogada. En el Congreso, su portavoz Patxi López se ha mostrado partidario de reforzar la legislación sobre el registro de niños en España nacidos por este método fuera, en el extranjero, Eva.
Se trata de buscar una fórmula que no perjudique a estos menores, que son al final por quienes vela principalmente la ley. Y también piensa en ellos el nuevo código deontológico de la Organización Médica Colegial, que esta tarde va a presentar en el Congreso de los Diputados. El texto incluye dos nuevos artículos relativos a la gestación subrogada que los facultativos admiten solo bajo ciertos supuestos. José María Domínguez, presidente de la Comisión Central de Deontología de esta organización.
Si la gestación se diese en una serie de condiciones, es decir, la completa y absoluta libertad de la mujer, el análisis del mejor interés del menor que se va a gestar, y siempre, en cualquier caso, que hubiera una valoración normativa y por parte de una comisión de ética o la Comisión Nacional de Reproducción Humana, si se dieran esas circunstancias, pues sería o no tendríamos legitimidad moral para hacer un reproche deontológico a esa circunstancia. Y, por supuesto, siempre condenamos la gestación comercial.
Además, se estudia la situación de la futura madre para garantizar el bienestar del niño.
Suficiencia económica para una crianza adecuada, y incluida también, obviamente, pues la edad de la madre que solicita esa gestación, para asegurar que efectivamente no se está utilizando a ese menor, sino realmente es un niño querido y al que se le va a poder desarrollar una maternidad plena.
Hay consenso entre los expertos en que la gestación subrogada no debe ser por capricho. Rocío Núñez es experta en reproducción asistida y bioética.
Debe de ser una alternativa extrema, no una alternativa de alguna famosa que no quería embarazarse porque pues no le venía bien o no quería que se estropease la figura, etcétera, etcétera. No, hay muchas mujeres que no tienen útero, que han tenido una enfermedad que les impide un embarazo, y esto sería una alternativa válida, como digo, extrema, teniendo en cuenta otra serie de consideraciones éticas, pensando siempre, al final, en el interés del niño.
Piden los científicos que no se asuman posturas extremas.
Aquí en Madrid, el Gobierno regional ha presentado hoy un programa pionero, una apuesta por la natalidad, que en este caso busca apoyar a los padres que más lo necesitan por encontrarse en una situación de vulnerabilidad psicosocial. Se trata de un programa de acompañamiento durante 1,000 días para favorecer el desarrollo adecuado de los niños que comienzan a andar en los hospitales del 12 de octubre y de La Paz, Raquel Ruiz.
Son 1,000 días que abarcan desde la concepción hasta el segundo cumpleaños del bebé. 1,000 días fundamentales, según explica el doctor Carlos Espín, al frente de este programa en el Hospital 12 de Octubre.
Periodo que resulta esencial, una etapa básica para, digamos, sentar las bases de lo que luego debe de ser un desarrollo normal y adecuado del niño, tanto en lo que tiene que ver con la salud física como en la salud mental.
Psiquiatras, pediatras, nutricionistas y trabajadores sociales durante esos primeros 1,000 días se ponen a disposición de las familias más vulnerables. Concepción Dancausa es la consejera de Política Social.
Hemos querido priorizar las familias que por distintos motivos están en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social o que están en situación de particular necesidad. Familias que viven un momento de precariedad económica o social o situaciones de riesgo en la salud del feto o de la madre, problemas de salud mental, madres muy jóvenes, primerizas o sin apoyo familiar.
Una apuesta por la natalidad que ha querido destacar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La maternidad como la paternidad son hechos trascendentales, y en Madrid seguimos potenciando cada medida que permita que las mujeres que lo deseen puedan ser madres con todos los medios a su alcance. Y una vez que lo son, dar el que ese proceso del parto sea con los mejores recursos disponibles y cuidar a sus hijos con plenas garantías, independientemente de su situación social.
Este programa de cuidado durante los 1,000 primeros días es una de las 80 medidas del Plan de Natalidad de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional celebra la amplia victoria de Joaquín Goyache en las elecciones a rector de la Universidad Complutense. Con el 55% de los apoyos, se mantiene en el cargo. El reelegido rector habla de que le queda un duro trabajo de modernización. José Frutos.
Sí, profunda satisfacción en el Gobierno regional por ese triunfo de Joaquín Goyache. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha sido muy explícito al señalar que esta victoria impide que la Complutense caiga en manos de la izquierda más radical y de Podemos.
Nos alegramos muchísimo que la universidad más grande de España no caiga en manos de la izquierda radical. Yo creo que el que Joaquín Goyache haya ganado esto por 10 puntos de diferencia y en todos los sectores de la comunidad complutense indica que la sociedad española está harta de la radicalidad de Podemos, de sus continuas meteduras de pata.
Goyache se ha impuesto en la segunda vuelta con el 54,9% de los votos a la decana de políticas, Esther del Campo, que acabó integrando en su candidatura a 3 de los aspirantes descartados en la primera vuelta. El reelegido lector alude a que tiene por delante un duro trabajo.
Pues intentando dar respuesta a las necesidades de la Universidad Complutense y de las personas que lo componen, tenemos que adaptar a la ley orgánica del sistema universitario toda nuestra universidad, como la tienen que hacer todas las universidades españolas, y trabajar durísimamente por conseguir más financiación y ser una universidad más digital, más cercana a las personas, más sostenible, en fin, lo que hemos estado haciendo estos 4 años. Pero profundizan.
Respecto a la intervención ayer durante la jornada electoral de la Policía Nacional, que identificó a 7 personas relacionadas con el PP con sobres y paquetes de propaganda a favor de Goyache, el consejero y el rector han señalado que serán los órganos electorales quienes tomen las decisiones oportunas.
Vamos a repasar otras noticias de la región. En Móstoles, alumnos de primaria del Colegio de Nuestra Señora del Carmen viajan hasta Dallas, en Estados Unidos, para intentar convertirse en campeones del mundo en robótica. Hemos hablado con ellos antes de ese viaje y han ganado un concurso a nivel nacional. María Martínez de Mora.
Ilusionados aún con el premio nacional.
Genial haber podido ganar el premio de excelencia. Hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho. Hemos estado por mucho tiempo juntos. Hemos estado controlando, ayudándonos unos a otros.
Este grupo de 5 alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Móstoles busca la manera de llegar a la final mundial de robótica.
Y sería un sueño, conoceríamos a mucha gente.
Porque es un orgullo representar a España para el campeonato de Dallas. Y ganar pues sería lo mejor que nos pasaría en la vida.
Prefieren robot antes que libros y aprenden matemáticas y ciencia, eso sí, nada de pupitres, todos sentados en el suelo y en equipo. David Rodríguez es el profesor.
A través de la robótica intentamos incentivar al alumnado pues para que las matemáticas, la lengua, las ciencias pues sean asimilen los contenidos pues de una manera más motivadora para ellos.
Otra manera de aprender que les ha hecho campeones de España. Ahora quieren llegar a la final, pero necesitan fondos para financiar el viaje. Jesús Díaz es director pedagógico del centro.
Y es un orgullo que nuestro chico, que nuestro cole, pues pueda representar a España, ¿no? A la Comunidad de Madrid, a España, a nivel internacional.
Todas las personas o empresas que quieran ayudar a este equipo de alumnos a llegar a la final mundial de robótica podrán ponerse en contacto con el Centro Educativo Nuestra Señora del Carmen de Móstoles. La final será en mayo, en Dallas.
Fuenlabrada ha aprobado la convocatoria del programa de ayudas escolares de la ciudad 2023-2024. Este año cuenta con un presupuesto de 1.300.000. Cristina Espina.
Sí, fundamentalmente estas Fuenbecas, que es como se llaman, pretenden ayudar a afrontar los gastos de compra de libros de texto y material escolar a aquellas familias con hijos en educación infantil, primaria y secundaria, bachillerato, formación profesional en todos sus niveles, educación especial y aula compensatoria. Concejal Isidoro Ortega.
Y va a significar una ayuda muy importante para muchas familias. Hemos aumentado el umbral de renta, dado que el gobierno ha venido subiendo progresivamente el salario mínimo, y nosotros hemos atendido también esta nueva realidad, hasta 46.200. La partida presupuestaria alcanza 1.300.000 euros y la beca máxima que puede recibir un alumno, en este caso FP, son hasta 400 euros por estudiante.
En total, en los últimos 4 años, el Ayuntamiento ha entregado cerca de 60.000 de estas Fuenbecas, además de 4.500 de las Universiayudas, con una inversión global que supera los 8 millones de euros. En cuanto a las solicitudes de cara a esta nueva convocatoria, podrán presentarse del 12 al 26 de abril.
Nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes. Allí, Izquierda Independiente y el Partido Popular en el Ayuntamiento han anunciado que se personan como acusación popular en el proceso judicial iniciado desde la Fiscalía de Medio Ambiente contra el vicealcalde y candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Martín Perdiguero. Ambas formaciones han señalado que la justicia le está investigando por un presunto delito de prevaricación urbanística al permitir la actividad sin licencia de una planta de residuos vegetales en suelo protegido. Y en Torrejón de Ardoz, el Ayuntamiento ha anunciado que va a comprar un emblemático edificio en esa ciudad, la conocida como Casa Grande. Es una hacienda real fundada en el siglo XVI, que fue reconvertida en hotel y restaurante, pero que cerró en 2021. Jaime Moya, ¿sabemos cuáles son los planes ahora?
El Ayuntamiento tiene una idea clara para dar uso al único edificio histórico de la ciudad, convertirlo en una universidad. El consistorio ya está explorando opciones para establecer en la Casa Grande un campus universitario. Ignacio Vázquez, alcalde.
Ponernos en contacto con el Gobierno de España, con el Ministerio de Educación, con la Consejería de Educación, con la Comunidad de Madrid y, por supuesto, con todas las universidades públicas madrileñas, empezando por la de nuestra querida Alcalá de Henares, lógicamente, para poner a disposición este bien para poder montar cualquier actuación que vaya encaminada a tener una facultad, universidad o similar en nuestro municipio, y qué mejor que tenerlo aquí, ¿no?
Independientemente de su futuro uso, el Ayuntamiento ha decidido hacerse con el inmueble para garantizar su conservación.
Obviamente, pues tener muy claro que es un bien que no se va a dejar, obviamente, perder, que en ningún caso se dejaría perder, y que no solo eso, sino que además de ello estamos convencidos de que va a ser una herramienta perfecta para seguir haciendo este Torrejón, entre todos, este Torrejón con entidad propia.
Vázquez asegura que las negociaciones con los actuales propietarios están muy encaminadas y que es cuestión de tiempo que el inmueble pase a pertenecer a la ciudad de Torrejón de Ardoz.
La Comunidad de Madrid acaba de presentar la programación cultural de cara a esta Semana Santa, que discurrirá del 1 al 9 de abril. Una oferta variopinta con música en directo, procesiones, gastronomía y tradición en cada uno de los municipios de la comunidad. Julio Martínez.
La consejera regional de Cultura y de Turismo, Marta Rivera, ha destacado que la comunidad cuenta con 10 municipios cuya Semana Santa es de interés turístico. En el caso de Chinchón y Alcalá de Henares, interés turístico nacional, y en las 8 restantes a nivel regional. Por ello, invita a los propios madrileños a hacer turismo interior, a salir de casa, pero sin salir de Madrid. Y además de las procesiones, además de la tradición, numerosas actividades culturales. Por ejemplo,
ese programa de conciertos de música sacra que hemos preparado en la Basílica de San Miguel, que es una maravilla, la posibilidad de escuchar saetas en un marco tan increíble como es la Casa Museo Lope de Vega, o por ejemplo en el Real Coliseo Carlos III del Escorial, una actuación de la Gran Chapelle dirigida por Albert Recasens en un proyecto que se estrena además en esta Semana Santa.
Otro de los grandes reclamos, otro de los grandes atractivos de Madrid con y sin Semana Santa es la gastronomía. Pero en estas fechas hay un póker perfecto: el potaje de vigilia, los pasioncitos de Morata de Tajuña, el hornazo de Chinchón y los penitentes de Alcalá de Henares. Y para hacer el repóker, qué mejor que unas torrijas. ¿Cuántas?
Esta Semana Santa en Madrid se van a consumir, entre las que vendan las pastelerías y las que se hagan en casa, 7 millones de torrijas. Creo que cuando prueben las que tenemos aquí preparadas, a lo mejor son más de 7 millones.
La oferta y la programación al completo de la Semana Santa en la Comunidad de Madrid la podéis consultar en telemadrid.es.
Y Colmenar Viejo se prepara para celebrar este sábado su tradicional Pasión Viviente, por el que el centro del pueblo y el interior de la parroquia se ambientarán para representar la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo harán con la participación altruista de unos 300 vecinos, convertidos en actores por un día. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo vuelve estos días varios siglos atrás en su casco histórico, un casco histórico que va a acoger este sábado la tradicional Pasión Viviente colmenareña, una cita que llega a su edición número 18 para congregar un año más a los alrededor de 12.000 visitantes de toda la región que suelen acudir a ver esta representación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo hacen con la participación altruista de unos 300 vecinos de todas las edades que protagonizarán 13 escenas míticas. Isabel Álvarez es la concejala de festejos.
Una representación a lo largo de las 13 escenas que simbolizan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es una escenificación de toda la Semana Santa. El Domingo de Ramos, la Última Cena, la pasión de Cristo cuando le prenden.
El evento se celebrará a partir de las 8:30 de la tarde en el entorno interior de la parroquia de Nuestra Señora, donde empieza este recorrido en el que los actores están quietos y es el público el que se pasea.
Todos los cuadros son móviles, consiste en que los figurantes están quietos mientras el público va paseando por todos esos cuadros.
Lo más sorprendente es que los actores, alrededor de 300, no tienen experiencia, aunque son ellos quienes se vuelcan en la celebración.
Ellos lo hacen absolutamente todo. La mayoría son vecinos del pueblo, eso sí, son de todas las edades. Tenemos desde niños muy chiquinines hasta personas más mayores.
Los organizadores animan a acudir a este evento, que es gratuito y en el que llevan meses trabajando para conseguir impactar como todos los años.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La inflación se frena en marzo hasta el 3,3% según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística. Es su valor más bajo en año y medio, una bajada que se explica por el efecto distorsionador del inicio de la guerra de Ucrania hace un año. Los precios, sin embargo, siguen subiendo, aunque lo hacen a menor ritmo, Ángel García.
El índice de precios de consumo recortó más de 2,5 puntos su tasa interanual, bajando hasta el 3,3% y rompiendo con dos meses consecutivos de subidas. Pero si miramos la tasa mensual, el incremento es del 0,4% con respecto a febrero. Raimond Torres es analista de Funcas.
Ya ese efecto estadístico de la guerra de Ucrania ha desaparecido, porque estamos comparando ya con situaciones que ya han superado ese problema estadístico de la guerra de Ucrania. Entonces, no es que los precios estén cayendo, es que están subiendo menos de lo que subieron todo el año pasado, ¿no?
Son buenos datos, según el gobierno, gracias a las bajadas de electricidad y carburantes. No así la cesta de la compra, que sigue siendo un quebradero de cabeza para las familias. Y ahí, según la vicepresidenta Yolanda Díaz, es donde tiene que actuar el Ejecutivo.
Evidencia que las políticas del gobierno en torno a los precios energéticos están funcionando. Y de la misma manera que les digo esto, sigo señalando que queda camino por recorrer. Necesitamos medidas que mejoren las posibilidades de alimentación de las familias en nuestro país.
De hecho, la inflación subyacente, aunque se modera una décima, sigue a niveles no vistos desde los años 60, un 7,5%. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se encuentra en Lisboa con el alcalde Almeida, dice no entender el triunfalismo del gobierno.
Déficit público casi 10 veces más que Portugal y, en lo que se refiere a inflación, un 14% en los últimos dos años y una inflación persistente del 7,5%. No creo que sean datos para festejar.
Los expertos apuntan a que en los próximos meses los precios seguirán moderándose, aunque con altibajos, por lo que el objetivo del Banco Central Europeo de una inflación del 2% no será posible antes de 2025.
A las puertas de la Semana Santa hemos conocido que el precio de los carburantes anota su segunda bajada consecutiva. Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de Eurosuper 95 cuesta de media en España 1,63 € y el de gasóleo 1,54. Llenar el depósito medio hoy es hasta 10 euros más barato que hace un año. Y el otro dato económico del día es el del déficit público. En 2022 descendió al 4,8% por debajo de lo previsto por el gobierno y gracias al impulso de la recaudación. Los ingresos del Estado registraron su máximo histórico, 250.000 millones de euros, un 14,4% más que en 2021. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha presentado los datos, niega que los mayores ingresos sean a costa de la elevada inflación.
Ha quedado acreditado que es falso que el Estado esté teniendo una recaudación que algunos tildan de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan, es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de empleo. Solo un tercio de ese incremento de la recaudación se debe a la subida de precios.
El Banco de España, sin embargo, en un informe de principios de marzo, calculó que la inflación está detrás no de un tercio, sino del 60% de los ingresos récords que obtuvo el Estado el año pasado. El organismo monetario ha advertido también más recientemente sobre la reforma de las pensiones aprobada por gobierno y sindicatos. Asegura que no servirá para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esa reforma ha salido adelante esta mañana en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo ha contado con el apoyo de sus socios de investidura, Flor Carazo.
Por 179 votos a favor, los de los partidos del Gobierno y de la mayoría de sus socios parlamentarios, ha salido adelante el decreto. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido que es una reforma rigurosa que permite abordar el reto demográfico garantizando las pensiones futuras.
Es la culminación de un proceso prolongado, dialogado y consensuado que nace del gran acuerdo social y político que existe sobre los principios fundacionales de nuestro sistema de pensiones. Se beneficia del permanente e intenso diálogo que hemos tenido con nuestros interlocutores europeos.
Se han abstenido Vox y Bildu. PP y Ciudadanos han votado en contra. El diputado popular Jaime Olano ha criticado la falta de diálogo y transparencia en la elaboración del decreto.
Con esta reforma se cargan ustedes todos los principios que rigen el sistema de pensiones desde hace décadas. Rompen ustedes la contributividad del sistema. Los trabajadores pagaremos mucho más para recibir, en el mejor de los casos, lo mismo. Rompen también el principio de universalidad, pues los trabajadores más cualificados cotizarán no para su pensión, sino para las pensiones de otros.
Los sindicatos se han felicitado por la aprobación de la reforma. Cristina Estévez, UGT, Carlos Bravo, Comisiones Obreras.
Va a generar y va a consolidar un sistema público de pensiones equitativo, solidario y sostenible.
Y apostar por un sistema público de pensiones comparable para las distintas generaciones, garantizando, y esto es muy relevante, no solo para las generaciones del baby boom, que es un paso decisivo para preservarlas, sino para las generaciones más jóvenes.
Reforma de las pensiones de la que se ha descolgado la patronal.
No dejamos el Congreso porque allí se han celebrado dos comisiones de investigación. Una, por la denominada Operación Cataluña y el uso de fondos reservados para investigar a dirigentes independentistas durante la etapa del gobierno del Partido Popular. PSOE y Podemos siguen sin ponerse de acuerdo para consensuar la lista de comparecientes. La próxima cita será el 18 de abril. Y la otra comisión, la investigación que no se aprobó sobre el caso Mediador y el caso Cuarteles, se sustancia en la comparecencia de altos mandos que hoy ha recaído en el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Ha defendido a la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, ante las acusaciones de presuntas irregularidades en la compra de pisos.
Y muchas de estas han sido gracias a la iniciativa, a la decisión y al impulso de María Gámez, de la exdirectora de la Guardia Civil, que ha supuesto y sigue suponiendo un ejemplo para todos, que nunca podrá ser ensombrecido por ninguna falsedad disfrazada de tinta y voceada por aquellos que temen que la comparativa venga a engrandecer sus miserias.
Otro de los asuntos que salpica al Ministerio del Interior es el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El Tribunal Supremo lo ha anulado. Los motivos los explica en una sentencia que acaba de publicar Lupe Ortiz.
El Tribunal Supremo considera que no está justificado el cese de Pérez de los Cobos. El coronel de la Guardia Civil actuó conforme a la ley y tacha de confusa la decisión de apartarle del cargo. No se puede alegar únicamente pérdida de confianza para quitar a alguien de su puesto. El Ministerio del Interior lo cesó por no informar de una investigación que estaba judicializada. Recoge la sentencia que Pérez de los Cobos informó todo lo que pudo y en reiteradas ocasiones, pero había una orden de la juez de absoluta reserva y de que solo se le rindieran cuentas a ella. Por tanto, no es admisible esa interferencia, en este caso de Interior, que de haberla atendido el coronel de la Guardia Civil habría cometido una ilegalidad. Por lo tanto, queda anulado ese cese en una sentencia que implica devolverle su puesto al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid.
Si no hay sorpresas, Yolanda Díaz no podrá contar con la presencia de Ione Belarra ni de Irene Montero en la puesta de largo de Sumar este domingo en Madrid. Las dos formaciones siguen sin llegar a un acuerdo y la vicepresidenta segunda cada vez capta a más miembros de la formación morada para su presentación, Noelia Ontoria.
Sí, las espadas siguen en alto y sin visos de que una negociación de última hora pueda servir para acercar posturas. Podemos celebra Consejo Ciudadano Estatal este sábado, pero un cambio de postura de última hora tampoco serviría. Fuentes de la vicepresidenta segunda aseguran que Yolanda Díaz nunca se sienta a negociar a última hora. Así que ella seguirá adelante, eso sí, haciendo el último intento por sumar a todas las fuerzas.
Vuelvo a hacer un llamamiento a la secretaria general de Podemos. Me encantaría que nos acompañe porque el día 2 empieza todo hoy, porque creo que en los momentos claves de la historia hay que estar. Sumar va a hacer primarias. Las va a hacer con garantías democráticas. Lo hemos dicho el 8 de julio.
Desde la dirección de Podemos, la secretaria de Estado, Lilith Bestringe, insistía en que no acudirán si no hay acuerdo previo entre las dos formaciones.
Que creemos que estamos a tiempo, que hemos hecho una propuesta para que haya un acuerdo entre Podemos y Sumar, que es algo sencillo, que creemos que podemos alcanzarlo y que es la realización de esas primarias abiertas donde participe toda la ciudadanía española y que nos encantaría poder estar el día 2 con ese acuerdo anunciado, apoyando en las mejores condiciones para salir precisamente a la ofensiva a defender el proyecto.
La parte socialista del gobierno mira con atención la situación. Creen que Podemos solo responde a las directrices de Pablo Iglesias, que ha decidido que es más eficaz en el activismo, pero no ocultan la preocupación porque la división reste en las urnas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Salimos al exterior y nos vamos hasta China porque allí está de viaje oficial Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha pedido a los líderes chinos que ayuden a parar la guerra en Ucrania y eviten el proteccionismo. El presidente español ha llegado al foto de Boao después de escuchar a más de 40 líderes mundiales en su periplo por el Consejo Europeo en Bruselas, la cumbre de la República Dominicana y ahora en el encuentro con el líder chino Xi Jinping.
And let me be clear.
Y quiero ser claro. En todas las reuniones he escuchado el mismo deseo de paz,
estabilidad y prosperidad. Nadie quiere fragmentación económica o guerra.
Y nos vamos hasta Roma, en el Vaticano, pendientes del estado de salud del Papa Francisco. En las últimas horas se ha descartado que tenga una neumonía. Buscamos la última hora con nuestro corresponsal en Italia, Manuel Tori. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Así es, el Papa Francisco está ingresado aquí en Roma, en el Hospital Gemelli, por una infección respiratoria que podría impedirle asistir a los actos religiosos de la Semana Santa aquí en la Ciudad Eterna, aunque tampoco se descarta que pueda salir de su hospitalización justo antes de este Domingo de Ramos. Fuentes médicas aseguran que permanecerá ingresado unos 2 o 3 días al menos, pero donde en cualquier caso su situación médica no es preocupante. Según la oficina de prensa de la Santa Sede, esta mañana hemos conocido que el Papa Francisco esta noche ha descansado y su situación está mejorando de forma progresiva. Alojado en la 10ª planta del Hospital Gemelli de aquí de Roma, hoy ha desayunado, leído la prensa del día, incluso se ha acercado a la capilla para rezar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado arranca abril y vuelve la Liga al partido de la onda.
Desde las 4 tenemos de todo. Primera y segunda división, Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto.
Todo en 6 horas apasionantes de radio.
Con el Getafe, el Leganés, el derbi entre Castilla y Sanse o el Fuenlabrada de baloncesto.
Aquí te esperamos, en la radio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid. Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Les cuento una noticia que afecta a esta casa. Radio Televisión Madrid cerró 2022 con beneficios. La audiencia sigue creciendo pese al recorte del 10% de aportación pública. El coste para cada madrileño es inferior a 1 euro mensual, siendo la televisión y la radio con menor carga para los ciudadanos. Y vamos ahora, antes de dar paso a la agenda cultural, con Isabel García Regadera, a hacer parada en la Casa del Libro. Está de celebración, cumple nada más y nada menos que 100 años. Esta tarde van hasta allí los Reyes. Nos cuenta todo Alonso Marina.
La librería inauguraba el local más antiguo de la Gran Vía, el número 29, en 1923, y tan solo una década después estallaba la Guerra Civil. El local pasaba a ser ocupado por la oficina de propaganda del Frente Popular, aunque una vez finalizada la guerra, la Casa del Libro volvía a las andadas. Para los años 50, la librería reflota y la década de los 70 ya era una insignia de la lectura. La Casa del Libro estaba en el Big Four de las librerías europeas con 45 millones de lectores anuales. La Casa del Libro jamás volvería a dar un paso atrás y, aunque la pandemia les mantuvo cerrados, siguen agigantando la presencia de librerías y ya son 54 las que hay en España. Desde la Casa del Libro señalan que su longevidad es fruto de la inmortalidad del papel a pesar de las nuevas tecnologías.
Pero el libro en papel todavía persiste. Es un invento perfecto. No ha sido superado de momento.
Su local de la Gran Vía acoge millares de libros, sin embargo, tienen uno favorito.
Nuestro libro más preciado es el libro de oro, es un libro en el que cada vez que ha venido un autor relevante a Casa del Libro, pues ha dejado pues, un saludo, una firma, una dedicatoria, siempre cariñoso, y tenemos desde autores como Alberti hasta los más actuales.
Los Reyes también se suman al acto de celebración que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes.
Y ahora sí, ya tenemos por aquí a Isabel García Regadera con sus propuestas para disfrutar de la cultura. Isabel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en teatro, Toni Acosta y Omar Ayuso protagonizan el inquietante thriller psicológico El sonido oculto en el Teatro Pavón.
Y entonces dime, Hugo Barroso, ¿qué puedo hacer por ti?
Solo he venido a decirle que me gusta mucho su clase.
Vaya, qué gusto escuchar eso.
Juan Carlos Rubio adapta y dirige esta obra de Adam Rapp, que viene precedida de un gran éxito en la escena neoyorquina de Broadway. El escenario lo comparten dos personajes, una profesora de escritura en la Universidad de Salamanca y un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. El sonido de Lo Oculto está en cartel en el Teatro Pavón desde hoy hasta el 14 de mayo. El actor Nacho Guerrero se estrena junto a la actriz Raquel Pérez sobre El caparazón de las tortugas de Inés y Vidal en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, donde estarán hasta el 23 de abril. Escuchamos a Nacho Guerreros.
Es un exmatrimonio que se reúne para hablar de la hija de ambos. Transcurre todo en la noche de Jueves Santo, él es muy devoto y ella viene pues para hablar de la hija que tienen en común, de los estudios, del sobrepeso que tiene la niña, etcétera, etcétera. Marta, que es como se llama la hija de ambos, es la protagonista de la función, aunque nunca sale en la escena. Hacia la mitad de la obra aproximadamente hay un giro brutal que hace que el espectador se estremezca.
Una historia de actualidad que dirige Susana Hornos, a la que también escuchamos.
Me encuentro parejas como esta pareja en escena, que son Raquel Pérez y Nacho Guerreros, este matrimonio que ya no son pareja y que no pueden estar ni el uno sin el otro, ni el uno con el otro.
Y el teatro es la fuente de inspiración para el último libro de Antonio Gómez Rufo. El autor madrileño rinde homenaje al teatro y al amor en Azul París. Así se lo ha contado a nuestra compañera Eli del Valle esta mañana en el programa de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Tenía con el teatro una pasión particular, personal. Bueno, pues no le había rendido el agradecimiento que creo que le debía. Y bueno, esta novela efectivamente es una novela en la que le agradezco al teatro todo lo que representa, no solamente en mi vida, sino en la vida de la humanidad, porque el teatro desde la Grecia clásica ha estado siempre presente en la historia de la humanidad.
OCO son las siglas de One Chance Only, una única oportunidad. Es el nombre de un espectáculo que une flamenco y rock con la participación, entre otros, del cantaor Antonio Carbonell junto a músicos de los Rolling Stones. En el U Music Hotel Teatro Albéniz, a partir del 13 de abril, se podrá ver solo 4 únicas representaciones de OCO, un montaje creado por el promotor de conciertos Pino Sagliocco, presidente del IFNASION.
El año pasado, cuando hice el concierto de los Rolling Stones, hicimos una cena privada, fue la primera vez que atendieron Keith Richards, Jagger y Ronnie Wood, y invité a todos los músicos, y aquella noche yo hice la versión de Paint It Black con flamenco como tributo a la banda, y todo el mundo le gustó, y a partir de allí, después los MTV me pidieron hacer un evento en Nueva York, que seguí con el camino y también funcionó. Y así que me entusiasmé. No hubiera habido este proyecto, no existiría sin los Rolling Stones.
En lo musical tenemos más novedades y buenas noticias. Manolo García volverá a partir de septiembre a los escenarios con un formato renovado y un directo cercano al público con el que recorrerá los mejores teatros de España. El que fuera integrante del Último de la Fila interpretará en directo las canciones de su último trabajo de estudio, que está compuesto por un doble álbum, Mi vida en Marte y Desatinos desplumados, 27 canciones en total que muestran dos caras de un mismo Manolo García. Las entradas para disfrutar de esta nueva gira estarán disponibles a partir del próximo 20 de abril. Y de todo un veterano que anuncia gira a una banda que se consolida con su esperado tercer disco. Los jienenses Uniforms han publicado Trance y lo presentan esta semana en directo en Madrid.
Aquí Uniforms estaremos este viernes día 31 presentando nuestro último disco, Trance, en Café La Palma, en nuestro trabajo más directo, más crudo y más libre.
Y con música vamos a cerrar estos apuntes culturales con lo nuevo de Aitana.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas.
Aitana, que ha colapsado la Gran Vía esta pasada madrugada. La gente se agolpaba para intentar entrar en un club nocturno efímero organizado por la cantante y en el que ella misma se ha colocado a los platos como DJ. Aitana ha sido la encargada de pinchar por primera vez en público su tema Los Ángeles.
Cuanto más me comes, más me gusta. No me importa qué dirás.
Los Ángeles es el primer anticipo oficial de un disco bautizado con la primera letra del alfabeto griego, Alfa. Atentos, los seguidores de Aitana, porque esta fiesta que se ha producido esta pasada madrugada, esta fiesta de presentación de Los Ángeles en el centro de Madrid, ha sido todo un éxito. Había gente haciendo guardia desde el pasado martes para conseguir entrada y esto, según ha dicho Aitana, yo creo que se puede traducir en otras fiestas similares.
Es un experimento realmente, porque nunca... Yo les he dicho a los fans, a la gente que me sigue, les he dicho que al final serán las que ellos quieran.
Pendientes tendrán que estar los fans, ¿no?, para saberlo. Y
habrá que estar muy pendientes.
Teníamos que haber estado nosotros del rapero Jambis, ¿tú sabes?
Ah, que ha estado repartiendo dinero, sí, 10.000 euros en billetes de 50, de 10...
Para habernos enterado.
Últimamente, yo creo que deberíamos pasarnos la vida en el centro de Madrid, en la zona de Callao Gran Vía, porque nos pueden sorprender con dinero, con un club nocturno efímero sorpresa... con cualquier cosa.
Pues tú que estás pendiente de todo y de todo lo que ocurre en el mundo de la cultura, infórmanos a nosotros e informa a nuestros oyentes.
Venga, pues estaremos muy pendientes también, a ver si nos avisan la próxima vez de ese reparto de euros y ya vamos allí a cubrir en directo la noticia.
Pues muchas gracias y ya les dejamos, se quedan con Javier Peña y con todo su equipo. Madrid trabaja, pasen una feliz tarde.